desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
La comunidad internacional pide reconocer pronunciamiento del pueblo venezolano.
En Venezuela, Nicolás Maduro responde, desconoce resultados y ratifica convocatoria a constituyente.
Sigue a la baja popularidad del presidente Donald Trump. Familia hispana, víctima de inundación en Arizona. Y de la pantalla grande, efectos especiales para la ciencia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
No habrá solución si se pretende imponer una salida, le recordó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a Nicolás Maduro tras el resultado del referendo convocado por la oposición. El secretario general de la OEA reveló que esta semana presentará un informe sobre la situación venezolana ante el Senado estadounidense.
Los resultados del plebiscito convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela serán una referencia muy importante para la comunidad internacional y para el llamado a una nueva reunión de la Organización de los Estados Americanos, dijo el secretario general Luis Almagro, quien recalcó que el ejercicio directo de la democracia es la participación política.
Una potestad constitucional, está previsto en el artículo 187 de la Constitución. La Asamblea Nacional tiene esa potestad constitucional de llamar consultas públicas sobre los temas que estime relevantes. Esas consultas públicas, en el momento en que se abren a la ciudadanía para que se exprese, se transforman en un derecho electoral de la gente y en un derecho político de la gente.
El alto funcionario tiene previsto compartir su análisis en persona sobre la situación en Venezuela con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y dar a conocer al público en general su tercer informe sobre el tema.
Sobre todo trata de las variables represivas y sistémicas utilizadas por el gobierno para intimidar, amedrentar a manifestantes. También cómo esa lógica represiva se extiende a otras variables de la vida política y social del país.
Y es urgente preservar un camino constitucional concertado, pues no habrá solución si se pretende imponer una salida, indicó en un comunicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La legisladora republicana Ileana Roslet-Tinen y su homólogo Mario Díaz-Balart consideran que el plebiscito fue una buena oportunidad para Venezuela.
Los venezolanos no quieren violencia. Quieren cambios beneficiosos para su país.
El pueblo venezolano está haciendo todo lo posible. Hace falta que nosotros aquí y la comunidad internacional los apoye.
La Voz de América pidió declaración al vocero demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
El plebiscito es percibido en otras áreas del hemisferio como un apoyo a la democracia. Entre los países que se han pronunciado está la Cancillería mexicana, que espera que los resultados de la consulta conduzcan a una solución negociada, y también Canadá, que instó al gobierno venezolano a cancelar la Asamblea Constituyente. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
No obstante los pedidos de la comunidad internacional para que suspenda la convocatoria a la constituyente, el presidente Nicolás Maduro desconoció los resultados del plebiscito y ratificó la ejecución de su iniciativa el 30 de julio.
Luego de la consulta popular realizada por la oposición venezolana, la cual tuvo una participación de más de 7 millones de venezolanos, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vía telefónica por el canal del Estado, desconoció la movilización de la coalición opositora, instó a un diálogo y aseveró que el 30 de julio van a demostrar que en su país manda el pueblo.
Quien tenga ojos, que vea bien. Quien tenga oídos, que escuche el rumor y el grito de pueblo que quiere paz, paz, paz.
Es de resaltar que el canciller venezolano Samuel Moncada también rechazó los resultados, al tiempo que denunció una campaña mediática internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Publicados los resultados en conferencia de prensa, un grupo de expresidentes de la región pidieron al jefe de Estado venezolano no darle la espalda al pueblo.
Nuestro llamado al presidente Nicolás Maduro a fin de que atienda la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que se ha expresado de modo inequívoco en rechazo de la constituyente.
Cuando uno no tiene votos y no tiene apoyo popular, lo único que le resta es violencia e insultos.
Nuestro llamado es reiterado, tal y como ayer mismo en la noche lo señalamos, a que los gobiernos, empezando por todos los gobiernos del hemisferio, se manifiesten favorablemente en reconocimiento a la legitimidad de ese ejercicio democrático.
El analista político Israel Camero, consultado por La Voz de América, destacó que es el proceso más importante en 100 días de un país movilizado en torno a lo que llama valores y principios democráticos.
Y vimos en ese sentido la cúspide de ese proceso. Más de 7 millones de personas movilizados en un proceso que no es propiamente una elección.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Analistas consultados por La Voz de América aseguraron que los resultados del referendo deben asimilarse desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo y constituyen un paso más en la estrategia de la oposición para lograr un cambio de gobierno.
Más de 7 millones de venezolanos votaron en el plebiscito no vinculante este domingo. Tanto dentro como fuera de su país, los electores se expresaron en esta consulta popular propuesta por el Parlamento de Venezuela. De acuerdo al politólogo Orlando Viera Blanco, la participación del pueblo fue significativa en un evento cuya logística recayó en la sociedad civil.
Tan solo con un tercio de las máquinas electorales, que tan solo con pocos días y tan solo con menos de un quinto de los centros de votación se obtuvo este resultado. El análisis no es solo cuantitativo, el análisis es muy cualitativo.
El analista indicó que los motivos de los ciudadanos para seguir manifestando en las calles se han ratificado.
La gente salió a revalidar su espíritu de lucha, su vocación de cambio.
Planteamientos de otros expertos sugieren que esta expresión popular debiera ser tenida en cuenta como una importante medida de rechazo a su gestión. El estratega político JJ Rendón afirma que este escenario muestra un gran descontento entre la población y aclara los pasos que deberían seguir desde Miraflores.
Es una excelente oportunidad para decir: el pueblo se manifestó, le doy legitimidad, valido los resultados, entiendo el mensaje, empecemos un proceso de transición. Si no quiere arrancar con una renuncia porque le parece muy, muy fuerte, bueno, empecemos un proceso de transición.
Algunos expertos señalan que habrá que esperar a la votación para la Asamblea Constituyente, muy probablemente solo apoyada por el oficialismo, para tener un verdadero contexto para estos resultados. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, una tragedia que enluta a los hispanos en Estados Unidos y desciende popularidad del presidente Donald Trump.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una inundación repentina arrasó con los miembros de una familia de origen hispano que durante el fin de semana disfrutaba de las aguas de una reserva nacional en Arizona. Por lo menos 9 personas perecieron, entre ellas 5 niños.
El grupo de 14 personas fue sorprendido repentinamente por la corriente mientras celebraba un cumpleaños en una popular piscina natural del cañón de Cold Springs en Arizona.
Casi no hubo advertencia de que la inundación estaba llegando. Uno de los testigos dice que vio una pared de agua que venía hacia él. Probablemente estamos hablando de una pared de casi 2 metros con árboles, ramas y escombros.
Durante el fin de semana, los equipos de emergencia recuperaron 9 cuerpos sin vida. Y este lunes continúa la búsqueda por tierra y aire de un hombre de 27 años quien sigue desaparecido. Otras 4 personas fueron rescatadas con vida y reciben tratamiento por hipotermia. Mandisa Alexander grabó con su celular el momento en el que la oleada inundó el cañón. Las imágenes muestran a un hombre con su bebé aferrados a una rama de un árbol y a su esposa a pocos metros en medio de la torrente de agua.
Una gran cantidad de agua comenzó a caer rápidamente. Fue algo que solo ves en las películas. Algo así no se ve todos los días.
El Servicio Nacional de Meteorología indicó que la tormenta comenzó a unos 11 kilómetros río arriba. Y aunque se emitió una advertencia de inundación repentina, las autoridades indicaron que en la zona donde se encontraba la familia no hay servicio celular, por lo que probablemente no recibieron el aviso. Angélica Herrera, Voz de América.
Donald Trump es el presidente más impopular de la historia moderna, concluyó la más reciente encuesta en la gestión del mandatario. La falta de acciones sobre el sistema de salud y las sombras de una presunta colisión afectan su imagen.
La más reciente encuesta realizada por ABC News, Washington Post, muestra que los niveles de popularidad del presidente Donald Trump siguen cayendo. Según los datos encontrados por el censo, el 36% de los estadounidenses aprueba su trabajo desde la Casa Blanca, frente al 58% que lo desaprueba. Las cifras son las más bajas conseguidas por un presidente en 70 años de encuestas en la marca de 6 meses de gestión. No obstante, sus fieles seguidores no confían en los resultados.
Todo es propaganda con Trump. Nada de esto es cierto. Así lo creemos. Sus simpatizantes le creen a él, no a los medios.
Las constantes declaraciones de Trump en la red social Twitter no le hacen ningún bien a su imagen, asegura el analista político Matt Dowd.
Con solo que él ajustara la forma en la que se comunica, sus números empezarían a mejorar, pero él no parece estar dispuesto a hacer eso.
Pero advierte que los demócratas tampoco atraviesan un buen momento.
Tenemos a Washington, D.C., donde el presidente es impopular, los dos grandes partidos políticos son impopulares, los líderes de ambas bancadas en ambos lados del Congreso son impopulares. Como he dicho antes, es una película de Marvel donde todos son villanos y no hay superhéroes.
La encuesta también muestra que los pocos progresos en temas como el sistema de salud y los escándalos generados por las aparentes relaciones entre miembros de la campaña de Trump y actores rusos alimentan los niveles de impopularidad del mandatario. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Con decepción fue recibido en Silicon Valley el retraso de la implementación de un programa diseñado para incentivar a los emprendedores extranjeros para que establezcan sus compañías en la meca de la tecnología.
En Silicon Valley están decepcionados ante la reciente postergación y posible suspensión de la regla de empresariado internacional, que habría facilitado la entrada de talento extranjero a Estados Unidos. La medida, creada por el anterior presidente Barack Obama, debía entrar en vigor este mes, pero la nueva administración de Donald Trump ha retrasado su implementación hasta marzo de 2018. Kate Mitchell, inversora de riesgo, lamenta la decisión.
Si no motivamos a los emprendedores internacionales a venir a Estados Unidos, se irán a otro lado, lo que beneficiará al resto del mundo, pero será una pérdida para Silicon Valley.
La norma habría permitido la entrada anual de unos 3.000 emprendedores extranjeros por periodos de 30 meses. El boliviano Alejandro Carrasco, cofundador de la startup Dream Tuner, conoce a emprendedores que esperaban beneficiarse de la medida.
Tal vez esas 3.000 personas después con un efecto dominó podrían haber creado millones de empleos.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la demora diciendo que su Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tiene limitados recursos que deberían destinarse a otros programas que facilitan la inmigración legal a este país. El inversor de riesgo Fernando Franco confía en que el talento emprendedor seguirá llegando a Silicon Valley.
Es muy bonita la intención de la visa de emprendedor, pero entendamos que nunca entró en efecto. Entonces, y los emprendedores siguen llegando y los que triunfan se siguen quedando. Entonces, no creo que cambien muchas cosas.
Un estudio reciente publicado por la inversora Mary Meekers revela que el 50% de las mayores compañías tecnológicas privadas de Estados Unidos fueron fundadas por inmigrantes de primera generación. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
La restricción temporal de viaje de la administración Trump afecta a algunos de los ciudadanos más vulnerables del mundo, los niños. El decreto presidencial tiene en vilo a padres adoptivos estadounidenses quienes estaban listos para recibir en el seno de sus hogares a menores refugiados.
Tiene cajones para sus cosas. Hay una camisa que le tenemos porque se veía muy bien.
Este dormitorio pertenece a alguien que no se sabe si podrá verlo.
En este momento no sabemos cuándo van a poder llegar los niños.
Kitchell Coleman trabaja para los servicios sociales luteranos del área de Washington. La organización pone en contacto a los niños refugiados con los futuros padres adoptivos.
Hay literalmente millones de niños que necesitan una oportunidad solo para encontrarse a sí mismos, para vivir y no para sobrevivir.
Irene Stevenson está certificada por el Distrito de Columbia para ser madre adoptiva temporal de un niño. Ella ha preparado su hogar para darle la bienvenida a una refugiada de Somalia.
No estarían en esta situación si no lo hubieran perdido todo.
Personas como Stevenson y los Rawbolskis están ahora en un estado de incertidumbre debido a que la prohibición temporal del ingreso a Estados Unidos, iniciativa del presidente Donald Trump, incluye a los refugiados.
Es seguro decir que hemos hablado con probablemente cerca de un centenar de personas acerca de esto y nadie sabe qué responder.
En parte la razón la describen como un lenguaje ambiguo en la orden ejecutiva que define quién es y quién no se considera familia cercana a los refugiados que intentan viajar a Estados Unidos.
Como ciudadanos justos que tratan de interactuar con nuestro gobierno es muy difícil.
Ni el Departamento de Estado ni la Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondieron a las solicitudes de la Voz de América para conocer su posición. Pero estos padres no pierden la esperanza de obtener más temprano que tarde una respuesta. Celia Mendoza, Voz de América.
Después de la pausa, Unión Europea adopta nuevas medidas sobre inmigrantes y una propuesta de diálogo que China apoya.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Reunidos en Bruselas con la Agencia de la ONU para los Refugiados y con la Organización Internacional para las Migraciones, los cancilleres de la Unión Europea adoptaron nuevas medidas para combatir el tráfico humano y proteger a los refugiados.
Reforzar el control a los permisos de los comerciantes que ingresan productos a Europa, principalmente por vía marítima, es una de las medidas que establecieron los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas con los representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para Migraciones. La nueva normativa enfrenta el fenómeno del tráfico de personas. Según la encargada de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, el objetivo es combatir a los criminales que aprovechan la vulnerabilidad de quienes huyen de los conflictos en sus países, buscando refugio en el viejo continente.
Creemos que este es el camino correcto a seguir: dar apoyo al sistema de Naciones Unidas, soporte a las agencias y organizaciones internacionales, respeto a los derechos humanos, protección a inmigrantes y refugiados. Este es nuestro compromiso.
La preocupación por la situación de inmigrantes y refugiados en Europa, procedentes especialmente de Libia, Siria y otros países en conflicto, motivó la presencia de los representantes de la ACNUR y de la OIM, quienes desde su experiencia ofrecen otra visión del fenómeno de la inmigración.
La migración es la tendencia de nuestro tiempo y se ha convertido en la pieza clave en el proceso de globalización. Es una realidad humana. No tenemos opción, tenemos que manejarla. Es necesaria si se van a llenar trabajos, si se van a descubrir habilidades y si la economía va a prosperar. Y es altamente deseable si la manejamos correctamente.
Durante la reunión de cancilleres de la Unión Europea, se acordó además extender hasta el 2018 una misión de ayuda fronteriza a Libia, país en conflicto desde el 2011. Belén Mora, Voz de América.
De manera explícita, China respaldó el llamado al diálogo de carácter militar y al mismo tiempo humanitario con el que Seúl convocó a Pyongyang a buscar el alivio de las tensiones en la península coreana.
China expresó su apoyo frente a las negociaciones militares propuestas por Corea del Sur para reducir las amenazas en su zona fronteriza con el norte. El gobierno chino, uno de los pocos gobiernos que mantiene relaciones con la capital norcoreana, aseguró que la reconciliación de Corea del Norte y del Sur ayudaría a aliviar tensiones. Además, pidió el respaldo de la comunidad internacional a la iniciativa.
Esperamos que Corea del Norte y Corea del Sur puedan trabajar duro para moverse en una dirección positiva y crear condiciones para reasumir el diálogo y consulta. Esperamos también que la comunidad internacional pueda entender y apoyar las condiciones y que juegue un papel constructivo en la resolución del conflicto en la península de Corea.
En estos términos, horas antes, Corea del Sur había lanzado la propuesta de establecer negociaciones militares con Corea del Norte.
El Ministerio de la Defensa solicita negociaciones militares con el norte este 21 de julio en Tongilgak, en el lado norte de Panmunjom, para detener todas las actividades hostiles que incrementan tensiones militares en la frontera.
Este es el primer intento formal del nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, de dialogar con Pyongyang.
Le pedimos al norte que responda a nuestra oferta a través de la restitución de las líneas de comunicación militar en la región occidental, que se encuentra aislada en este momento. Esperamos una respuesta positiva del norte.
Goldie Fogel, Voz de América.
En breve, una sequía ancestral que existirá por otros 10.000 años y una creación del cine para la ciencia. los 89 años murió uno de los actores estadounidenses más reconocidos, Martin Landau. Él logró el estrellato gracias a sus actuaciones en el cine, pero su carrera está íntimamente ligada con la serie televisiva Misión Imposible. Dos estalagmitas permitieron a un grupo de investigadores predecir por cuántos miles de años persistirá la sequía en los desiertos iraníes.
Mientras caen lentamente en los pisos de la cueva, las gotas cargadas de mineral del agua que forman las estalagmitas crean un archivo del clima cambiante fuera de la cueva. Estas estalagmitas de Kaleh Khord, una cueva en el norte de Irán, contienen un registro de precipitación sin precedentes en el Medio Oriente, de 70.000 a 130.000 años atrás. Investigadores de la Universidad de Miami tomaron muestras de diferentes puntos a lo largo de las estalagmitas y analizaron los isótopos de oxígeno. Eso les ayudó a reconstruir la historia pluvial en la región. Los ciclos de los periodos húmedos y secos correspondían al ángulo de la Tierra con respecto al Sol y a la cantidad de energía solar que recibía. Sevag Mehterian habló vía Skype.
A medida que la Tierra se acercaba y alejaba del Sol en periodos de miles de años, recibiría más energía. Y esta energía realmente podría evaporar agua en el mar Mediterráneo, y entonces es esa agua que eventualmente alimentaría la región del Medio Oriente como lluvia. Así que vimos precisamente este tipo de registro en las estalagmitas que medimos.
Este patrón, desde la máxima energía solar hasta el mínimo de hoy, se repitió aproximadamente cada 20.000 años y fue un fenómeno mundial. La investigación publicada en Quaternary Science Reviews predice un periodo de sequía que probablemente continuará durante los próximos 10.000 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Del cine a la ciencia, los efectos especiales llegaron a las aulas para convertir la educación científica en un viaje visual.
Esto es como una grúa que extrae todo fuera del agua.
Gracias a un juego de gafas de realidad virtual o RV, Marjai Flores y Shelby Buchanan pueden visitar una reserva natural.
Creo que mi favorito era uno donde una niña y un niño estaban hablando de serpientes y tortugas, porque realmente no veo serpientes muy a menudo y llegas al agua y tienes que mirar alrededor y ver todo el entorno. Se veía increíble y se sentía bien allí, en el lugar, escuchando a estas dos personas.
Esta configuración particular es sistema Victory de realidad virtual. Su presidente, Steve Grubbs, dice que agregar RV al currículum de ciencias es una manera de ayudar a los estudiantes a aprender. Él habló con La Voz de América vía Skype.
Los estudiantes estadounidenses no alcanzan el estándar de ciencia y educación, por lo que creemos que la realidad virtual es una manera de educar mejor a los alumnos. Y en lugar de que los estudiantes luchen para ser el primero en la línea de almuerzo, o gimnasio, o receso, hemos encontrado que los estudiantes quieren aprender al tener la oportunidad de ponerse los audífonos y aprender dentro de la realidad virtual.
Grubbs señala los estudios que muestran que los estudiantes que usan RV son más capaces de recordar lo que aprenden. El sistema Victory VR ya está en aulas en partes de Asia, Canadá y el Caribe y se lanzará en algunas escuelas de Estados Unidos el próximo mes. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Para nuestro cierre nos trasladamos a una ciudad rusa, Bizka. Allí el artista Misha Moss dejó su huella indeleble con la creación del mural callejero más grande que se ha pintado hasta el momento. Les informó Lina Correa.